Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 5, comenzamos leyendo en el versículo 17. Nuestro Señor dice en medio del Sermón del Monte, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a nuestro Dios en oración y pidamos su bendición. Señor, es un gozo reunirnos como hermanos y hermanas en Cristo. Es un gozo cantar de nuestro corazón a ti en alabanza. Somos personas liberadas, personas perdonadas. Somos un pueblo que ahora tenemos comunión contigo a través de nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Te damos las gracias que estamos en tu gracia, vestidos con la justicia perfecta de Cristo, de tal manera que podemos estar delante de ti de una manera que es apropiada, de una manera que te podemos adorar. Al prestar atención ahora a tu palabra en la predicación, necesitamos tu ayuda, sabemos y nos gozamos en que lo necesitamos. Entendemos nuestra inhabilidad, nuestra confianza está en tu habilidad. Y pedimos, Señor, que tú te encuentres con nosotros de una manera que cambie nuestras vidas. Sabemos las cosas que tú has ordenado que el tiempo de predicación en la vida de tu pueblo. Pedimos que esas cosas se logren, pero también estamos conscientes de aquellos que nos escuchan, que no tienen la vida aún, que no te conocen, que no conocen a tu Hijo. Y así como tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste, así como abriste nuestros corazones y nos abriste los oídos al Evangelio de Jesucristo para que pudiéramos ver tu gloria en la faz de Jesucristo, pedimos para aquellos que necesitan a tu Hijo que tú abras sus corazones, abras sus ojos, abras sus oídos y que tu palabra pueda ser como un martillo, destruyendo todo engaño y llevándolos a la verdad en fe en tu Hijo. Y te daremos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es una de las oraciones más impactantes que Jesús hizo con respecto a cómo sus oyentes lo habrían escuchado. Una de las oraciones más impactantes que él hizo. Cuando dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, si eres un oyente discernidor, tú sabes que acaba de hacer un comentario acerca de la condición espiritual de los escribas y fariseos. No dice que si vuestra justicia sea igual a la de ellos. Dice que a menos que vuestra justicia se fuere mayor que la de ellos. A menos que tengas una justicia que es mayor que la de ellos, nunca entraréis en el reino de los cielos. ¿A dónde coloca eso a los escribas y fariseos? Si tu justicia tiene que ser diferente a la de ellos, si tu justicia tiene que ser mayor que la de ellos, ¿qué acaba de decir ellos acerca de la justicia? ¿Qué acaba de decir Jesús acerca de la justicia de ellos? Que es corta, no llega al reino de los cielos. Y puedes imaginarte cómo eso hubiera sido recibido por las personas que escuchaban a Jesús. Cuando hablamos de los escribas y fariseos, hablamos de los que enseñaban la ley, los guardianes de la ley, los expertos en la ley, los modelos de lo que quería decir guardar la ley. Y Jesús acaba de decir que ellos todos están perdidos. Si tienen el tipo de justicia que caracterizaba al grupo, no necesariamente siendo un comentario de cada escriba y fariseo individual, pero si tu justicia es lo que caracteriza a ese grupo, están perdidos. Decirlo de otra manera, se han equivocado. Están equivocados. Y eso hubiera sido impactante a los que escuchaban a Jesús. Ellos no se hubieran podido imaginar que alguien estaría más calificado para entrar al reino de los cielos que los escribas y fariseos. Si hay alguien que va a entrar, ciertamente los escribas y fariseos lo harían. ¿Cómo es que los hombres, siendo tan religiosos, tan conocedores de la ley, tan rígidos, cuidadosos de observar los mandamientos de Dios, hasta el detalle más mínimo, diezmaban las hierbas de sus huertos? ¿Cómo es que personas como ellos no entrarían en el reino de los cielos? Así que esto hubiera sido impactante y también les hubiera infundido temor, quizás. Si estos hombres no pueden entrar en el reino de los cielos, entonces, ¿qué esperanza tenemos el resto de nosotros? Lo que Jesús está diciendo no es que lo que se necesita es una justicia como la de ellos, solo que un poco más. No está diciendo, tienes que probar más fuerte que lo que ellos prueban o que ellos tratan. Ellos están tratando, pero no han llegado al nivel todavía. Tú tienes que tratar aún más, con más ahínco. Necesitas más de lo mismo. Lo que ellos tienen, pero más. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que van en el camino correcto, pero no han hecho lo suficiente. Lo que está diciendo Jesús es que para entrar al reino de los cielos necesitas una justicia diferente. No es el grado del tipo de justicia que está cuestionando, sino la naturaleza de la justicia que está siendo cuestionado. Lo que Jesús está diciendo es que están en el camino incorrecto. La justicia que ellos tienen es el tipo de justicia que te condena. Y eso es lo que quiero que pensemos. Al terminar los versículos 17 al 20, quiero que pensemos en el tipo de justicia que condena a las personas, la justicia condenadora. El resto del Sermón del Monte es como una explicación de lo que dice en el versículo 20. Nos va a dar en el Sermón del Monte 6 contrastes. Habéis oído que fue dicho a los antiguos. Toma lo que las personas, con lo que las personas estaban familiarizadas, lo que los escribas y fariseos les enseñaban, y lo contrasta con la verdad. Enfrente de ellos está el autor de la Escritura, el autor de la ley. La naturaleza divina encarnada, el Hijo de Dios. Y toma lo que la gente había escuchado, con lo que estaban familiarizados, y les da la verdad acerca de esas oraciones. Y es diferente a lo que ellos conocían. En cada uno de esos 6 contrastes, él ilustra por qué la justicia de los escribas y fariseos no es suficiente, cómo cae corto. No es la justicia que se necesita para ser salvos. Al pensar en esto esta mañana, quiero concentrarme en el versículo 20 y expandir nuestra visión y pensar en los evangelios, que es lo que vemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y la interacción de Jesús con estos hombres, su interacción con los escribas y fariseos, comentarios que hizo sobre ellos, y preguntarnos qué es lo que caracterizaba a estos hombres, cuál era la justicia de los escribas y fariseos. A menos que vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, pero ¿qué justicia era esa? Que nuestra justicia tiene que ser diferente a la de ellos. Pero ¿cuál era la justicia de ellos? Y quiero que pensemos esto juntos. Y vamos a ver seis características de una justicia que no te salvará. Seis características de la justicia falsa, de la justicia condenable. Y cada una de estas seis cosas será ilustrada en los contrastes que encontraremos en el Sermón del Monte a medida avancemos en él. El primero es este. ¿Qué tipo de justicia te condenará? La justicia de los escribas y fariseos era meramente externa. Su justicia era meramente externa. Lo que se notaba de estos hombres es que estaban supremamente interesados y preocupados en lo que la gente veía en ellos. Querían hacer una buena impresión. Importaba lo que otros pensaban de ti. Querían ser vistos de una manera exaltada. Así que vivían sus vidas de tal manera que en sus mentes eran exaltadas y debían ser exaltados y hacían las cosas que hacían para ser vistos por los hombres. No es lo que ocurría en el corazón lo que importaba, sino en el comportamiento. Voy a dar dos ejemplos de esto. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Esa
sección, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Noten el contraste. Ustedes os justificáis delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Tú te preocupas de lo externo, lo que los hombres pueden ver. Pero lo que tú ignoras y no te importa es lo que Dios ve. Él conoce vuestros corazones. Y lo lleva un paso más. El tipo de vida que ustedes viven para los hombres, buscando ser justificados delante de los hombres, eso que los hombres exaltan es una abominación a Dios. Así que no solo es el contraste entre lo que los hombres pueden ver y lo que Dios puede ver, sino que ¿qué es lo que estás buscando? Estás buscando aquello que es una abominación para Dios y rechazando, ignorando lo que complace a Dios. Lo que Dios ve, lo que Dios conoce. Y esto es lo que caracteriza su justicia. Era una justicia superficial, era una justicia externa. Muy cuidadosos de guardar la ley de Dios como ellos la explicaban y como ellos la definían y como ellos la enseñaban externamente, pero sin importarles el tipo de personas que eran internamente, preocupados por su imagen pública, pero no estaban caracterizados por la santidad privada. Ese tipo de justicia está con nosotros hasta este día. Personas que viven su vida para lo que otros ven y no están preocupados de lo que Dios ve. Otro ejemplo de esto es la parábola del fariseo y el publicano. Esta es una parábola. Jesús da la historia, pero Jesús da la historia porque captura lo que caracterizaba a estos hombres. Y Cristo no dice estas cosas para burlarse de ellos. Esto es una revelación de gracia. Esto es lo más lleno de gracia que puede ocurrirle a un hipócrita, que alguien apunte su hipocresía. Mejor estar consciente de tu problema es cuando tienes oportunidad de cambiarlo que dejar esta vida y entrar a la eternidad y encontrarte con lo que este tipo de justicia se encuentra. Así que Cristo está diciendo estas cosas, es algo de gracia para los que lo escuchan y para los que lo siguen, para rescatar a las personas que siguen a este grupo de hombres. Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Escucha lo que el fariseo está diciendo. ¿Cómo se evalúa a sí mismo? No es un ladrón, no es injusto, no es un adúltero. ¿Por qué estándar? Por el estándar del comportamiento, por el estándar de lo externo. Él físicamente no ha hecho estas cosas. Lo que él ha hecho, y está muy orgullo, es que él ha ayunado regularmente y diezma regularmente. Y lo interesante es que para que Cristo haga su punto en la historia, él no tiene que negar nada de lo que el fariseo ha hecho. El punto no es, estos hombres realmente son injustos, ladrones, adúlteros, no ayunan realmente y no diezman. Realmente, eso no es lo que Jesús dice. Todas esas cosas pueden ser ciertas desde un punto de vista externo, y eso no cambia el punto que Jesús está haciendo. Su punto es que internamente están llenos de orgullo y les falta la humildad necesaria para ser justificado delante de Dios, porque para ser justificado delante de Dios necesitas la misericordia de Dios y la gracia de Dios. No es una justicia que tú logras, es una justicia que se te da como un regalo, como un don. El publicano fue a casa justificado. ¿Qué hizo el publicano? Nada más que clamar a Dios por misericordia en los términos de Dios. Sé propicio a mí, pecador. Y ese hombre fue justificado. Eso te dice que es una justicia dada, no una justicia lograda por ti. Y el fariseo se fue a casa sin ser justificado, aunque nunca había robado a nadie físicamente, nunca había sido injusto materialmente, aunque no era un adúltero físicamente, aunque ayunaba regularmente y diezmaba todo lo que tenía, él estaba perdido, porque la única justicia que conocía era su propia justicia. Y eso está corto del estándar de la santidad de Dios. Es una justicia imaginaria, una justicia que existía solo en su propia mente, porque se medía a sí mismo puramente por cosas externas. Quiero aclarar, donde la justicia de Dios se ha encontrado, donde la justicia ha sido recibida y la santificación empieza a ocurrir, y Dios va formando el carácter justo en aquellos que ha salvado. Entonces, esto ocurre, la obediencia importa. No estamos hablando de antinomianismo, estar en contra de la ley. No estamos hablando de no tener ley. El versículo 19 es lo que nos recuerda, que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Estamos hablando de los que están en el reino. Cuando tomas la palabra de Dios, lo ignoras o quebrantas mandamientos pequeños y haces eso como un ejemplo de tu vida o de tu enseñanza. Cuando no tomas seriamente los mandatos de Dios, eso te coloca como el más pequeño en el reino de los cielos. Pero aquellos que practican la palabra de Dios y enseñan a otros a hacerlo, ellos son grandes en el reino de los cielos. La pregunta es cómo entraron en el reino de los cielos. No fue por su propia obediencia, fue por la misericordia y la gracia de Dios en su Hijo. Así que no estamos diciendo que la verdadera justicia ignora la palabra de Dios, pero sí estamos hablando de que las personas necesitaban una justicia que ellos no poseían en sí mismos. Tenía que ser una justicia dada a ellos y que el pueblo entendiera que Dios no solo ve lo externo, sino ve el corazón. Y si te preocupa la obediencia, estás preocupado por la obediencia a nivel del corazón. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, Dios. Eso es lo que el salmista dice. Y eso es lo que el pueblo de Dios dice. Quiero honrarte en mi corazón. De mi corazón salen las cosas de la vida. Podemos decirlo de otra manera. Los escribas y fariseos se enfocaban en la letra de la ley, pero perdían el espíritu de la ley. Vamos a ver esta noche, al ver los versículos 21 y 26, todo mandato de Dios está lleno más de lo que está en las palabras, y explicaré lo que quiero decir con esto en la noche. Pero los escribas y fariseos perdieron esto, el corazón y el espíritu de lo que Dios dice, y solo tenían la letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Mateo 23:24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Si realmente quieres complacer a Dios, ¿a dónde estás preocupado en primera instancia? Es lo que está ocurriendo en lo interno. Porque tú entiendes que la verdadera limpieza no excluye lo externo, pero va a comenzar de lo interno, de tu corazón. Que el Señor cambie tu vida, que el Señor cambie tu corazón y el resto de tu vida cambiará. Cristo dijo, ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Cuántas personas en nuestras iglesias no son escribas y fariseos por nombre, pero cuántos en nuestras iglesias viven su vida de la misma manera, enfocados en lo externo? Reduces tu caminar con Dios a lo externo. Yo voy a la iglesia regularmente, yo hago mis devocionales regularmente ofrendo, no me aprovecho de las personas en mis negocios. Mírame, ¿acaso no vivo yo una buena vida? Y sin embargo están llenos de envidia, enojo, ira, celos, deseos pecaminosos, todo tipo de pecados internos. Si nosotros vamos a caminar con Dios, amado, debemos tratar con el pecado al nivel del corazón. Y si eres un verdadero discípulo de Jesucristo, esa va a ser tu primera preocupación. Característica número uno de la justicia condenable es meramente externa. Segunda característica de la justicia de los escribas y fariseos, su justicia era ceremonial. No solo era externa, sino ceremonial. Están relacionados, pero hay algo importante adicional. No solo estás enfocado en lo externo, sino que reduces vivir, lo que es vivir para Dios, a un set de cosas religiosas externas. Tengo una lista de cosas que yo guardo, y si yo guardo esa lista de cosas, yo tengo justicia. Yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Así que escuchas en la parábola del fariseo, él se gloría en lo que no ha hecho, y luego se gloría en lo que él ha hecho. Él ayuna, él ora, él diezma, tiene este grupo de comportamientos. Él piensa que eso es lo que Dios requiere de él. Si yo hago lo que se supone que debo hacer, entonces he cumplido mi obligación. Dime qué es lo que se supone que tengo que hacer. Cuando lo he hecho, mi obligación termina. Vemos este tipo de pensamiento en muchos católicos romanos. Si yo voy a misa, si voy y me confieso, entonces básicamente yo hago lo que hago por mi cuenta en mi semana. Cuando estaba en la preparatoria, y los católicos en mi escuela iban a las fiestas toda la semana y luego iban a confesión. Yo puedo vivir como yo quiera, siempre y cuando yo haga lo que Dios me dice que haga con respecto a la iglesia y mis responsabilidades ahí. Y nosotros reconocemos en el catolicismo romano esa mentalidad de salvación por obras. Pero yo me pregunto si reconocemos ese mismo tipo de pensamiento en nuestros propios ámbitos y círculos, entre los evangélicos. ¿Cómo piensas acerca del Día del Señor? ¿Cómo piensas acerca del domingo? Hay muchas iglesias que tienen más de un servicio en el domingo en la mañana. Algunas de esas iglesias tienen servicios múltiples por necesidad. La iglesia físicamente es muy pequeña y no caben todos en un solo servicio. Estamos atrasando eso lo más que podamos, pero pueda que no podamos atrasarlo más. Entonces a veces ocurre por necesidad, pero a veces hay más de un servicio por conveniencia. Las personas tienen este pensamiento: quiero ir temprano y sacar de mi obligación ir a la iglesia para que yo pueda disfrutar el resto de mi domingo. Quiero ir y asegurarme que he ido a la escuela dominical y que he ido al servicio. Yo puedo decir que he hecho mi obligación religiosa y luego ya, puedo decir, ya está eso, se acabó. Y ahora el resto de mi día me pertenece a mí, para que yo haga con él lo que yo quiera. ¿Qué es ese tipo de pensamiento? No solo es la justicia algo de lo externo, sino que la justicia es algo ceremonial. Es una lista de cosas externas, una lista de cosas que si yo las hago, he complacido a Dios. Y eso es lo que Dios espera de mí. Yo lo puedo reducir a esta lista de cosas. Y si yo hago estas cosas, yo estoy viviendo entonces una vida que le complace a Dios. Es una naturaleza de cosas ceremoniales. Quiero recordarles, no solo este día pertenece al Señor, cada día le pertenece al Señor. Y no solo el día le pertenece al Señor, tú le perteneces al Señor. Cada momento de cada día de tu vida le pertenece a Dios, si le pertenece a Él. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Por eso es que voy a la iglesia, para glorificar a Dios. Yo quiero recordarles que glorificar a Dios puede involucrar también lo que haces en tu cena. 1 Corintios 10:31 dice que ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ve a tu trabajo para la gloria de Dios. Ama a tu esposa para la gloria de Dios. Cría a tus hijos para la gloria de Dios. Ve y complácete en un juego para la gloria de Dios. Come para la gloria de Dios. Disfruta un atardecer para la gloria de Dios. toda tu vida le pertenece a Dios. Pero en el pensamiento de los escribas y fariseos, la justicia es algo que se puede reducir al comportamiento y alguna lista de cosas ceremoniales. Tercer lugar, la justicia de los escribas y fariseos estaba racionalizada. Externo, ceremonial y racionalizado. Tan pronto piensas que eres aceptado por Dios por cómo te comportas. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque pensáis que ahí tenéis la vida eterna. Estudiaban la Biblia, aprendían sus leyes, años y años de discusiones rabínicas de qué quiere decir guardar estas leyes. Conversación, qué es lo que Dios espera de nosotros. Y luego buscamos cumplirlas para que podamos tener una justicia que Dios aceptará, para que pueda estar con Él para siempre. Si ese es tu pensamiento, una salvación basada en obras. Si tú eres honesto con la Escritura, ¿qué es lo que tienes que concluir? Yo no me mido a ella. Yo nunca voy a poder lograr lo que la Escritura dice. Así que, ¿qué hace la salvación por obras? Los hipócritas toman la palabra de Dios y la reducen a un estándar que sí pueden cumplir. Racionalizan la Escritura. Racionalizan los mandamientos de Dios para lograr ponerlos en una forma que ellos puedan vivir. A veces eso quiere decir reducir sus demandas, a veces quiere decir distorsionar sus demandas, pero con lo que terminas son mandatos hechos por los hombres. Tomas la palabra de Dios y la reemplazas con tus tradiciones. Lo que resulta en más desobediencia a Dios. Porque ahora no solo no obedezco lo que su palabra dice, sino que he sido tan atrevido que reemplazo su palabra con mi propia versión de lo que Él dijo. Marcos 7:6. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Generación tras generación, tomando la palabra de Dios y distorsionándola, reduciéndola, reemplazándola con aquello que ellos creían que ellos podían hacer. No es solo la justicia externa, no es solo justicia ceremonial, sino que es justicia racionalizada. Ha sido distorsionada. ¿Ocurre esto en el mundo aún? ¿Acaso las personas racionalizan lo que la Biblia dice para decir que ellos la cumplen? ¿Acaso es posible, aún para un creyente? Estamos hablando de la operación de la carne. Dios te ha salvado y eres una nueva creación, pero la carne aún permanece. Y la carne no puede ser transformada. La carne es tan mala como siempre. La carne no puede ser renovada. Tienes que decirle que no a ella. Tienes que rechazarla. Tienes que reconocerla y rechazarla. Y yo les advierto que su carne está dispuesta a hacer lo que los escribas fariseos hacían: tomar la palabra de Dios, justificarte a ti mismo cuando estás violentando la palabra de Dios. La Biblia no es un libro para usarla como un arma, sino para ser sometida. Tú reconoces que es la palabra de Dios y es la voz de Dios y reverencias a Dios y te sometes a ella. por fe, descansando en la justicia perfecta de tu Salvador, caminando en su palabra por lo que Dios ha hecho en ti, porque amas a aquel que te ha salvado. Y cuando tú caminas de esta manera y tienes ese tipo de justicia, no tomas la palabra de Dios y usándola como un arma para que otras personas hagan lo que tú quieres que ellos hagan. La primera persona que tú examinas eres tú mismo. Yo quiero complacerte, Señor. Así que enséñame de tu palabra cómo tú quieres que yo camine. Y yo realizo que no solo va a tocar lo que está fuera de mí, sino en primer lugar va a tocar lo que está adentro de mí. Así que, Señor, trata conmigo a nivel del corazón para que yo pueda ser más como mi Salvador. Esa es la actitud correcta. Pero puedo asegurarte que hay personas en la iglesia que racionalizan su pecado distorsionando la Escritura para justificarse a ellos mismos. ¿Alguien que me está escuchando que está haciendo esto, distorsionando la Escritura para justificarte a ti mismo? Y ese era el tipo de justicia que caracterizaba a los escribas y fariseos, racionalizando los mandatos de Dios, bajándolos a un nivel que tú puedes decir que tú has guardado. Lo cual quiere decir que tienes que ignorar el corazón y tienes que reducirlo a una lista de cosas con la cual te puedes sentir bien acerca de ti mismo. Cuarta característica de la justicia de estos hombres, su justicia estaba enfocada en ellos mismos. Su justicia estaba enfocada en ellos mismos. Lo que hacían, lo hacían para ellos. Hablaban de Dios, hacían lo que hacían en el nombre de Dios, pero Dios conocía su corazón. Y lo que hacían estaba centrado en ellos mismos, se exaltaban a ellos mismos. Una de las maneras en que tú puedes probar qué tipo de justicia es en la que caminas, cómo te hace sentir acerca de ti mismo. Entre más tiempo caminas con Cristo, lo más pequeño te sientes. Si eso no es una realidad en ti, algo está mal contigo. Si tu estudio de la palabra de Dios te hace sentir muy bien acerca de ti mismo, si tu estudio de la palabra de Dios te hace decir qué gran persona soy yo, entonces tú no estás interactuando con la palabra de Dios de la manera correcta. Mateo 23, 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ahí tendrían la escritura en esas filacterias y los flecos de sus mantos. Ellos los harían largos para que la gente los viera. Eso los exaltaba a ellos mismos. Si vemos en el Sermón del Monte, encontramos el contraste, Mateo 6, 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Qué es lo que caracteriza la verdadera justicia? Lo haces para los ojos de Dios, para complacer a Dios. No es para exaltarte a ti mismo. Nadie más sabe acerca de ello. Estás ofrendando para el Señor, tu oración es para el Señor, tu ayuno es para el Señor. No es para que otros lo vean. Personas racionalizan estas cosas. Ten cuidado. Cuando hablas de las cosas públicamente, lo que haces en secreto, quizás no era en secreto. ¿Entiendes cuánto yo paso o cuánto tiempo paso orando? Está bien. Ya no es secreto. Estás diciendo todo al respecto. ¿Para quién estás haciendo esto? ¿Quién quieres que lo vea? La parábola del fariseo y el publicano, nuevamente. Escucha al fariseo. ¿Dirías que sus palabras se enfocaban en él o en Dios? ¿Sus pensamientos se exaltaban a él mismo o exaltaban a Dios? Los hipócritas siempre hacen esto. Trata que aparente que exalta a Dios. Dios, te doy las gracias, que yo soy mejor que todo el mundo. Eso es lo que estaba diciendo. Señor, yo te doy las gracias porque no soy como otros hombres. Y luego habla de todas las cosas que él hacía. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo no hago esto, no hago lo otro. Esto se enfoca en él mismo. No está enfocado en Dios, está exaltándose a sí mismo y no a Dios. ¿Sus obras eran para la gloria de Dios o para exaltarse a sí mismo? Nuevamente, tratemos honestamente con nuestro corazón. Cuando estamos citando nuestros propios logros, cuando hablamos de nuestras obras y de lo que hacemos, ¿qué tipo de justicia es en la que estamos operando? Pero tú puedes estar enfocado en ti mismo, aún en la adoración, y que no suene tan mal. Yo voy a la iglesia por lo que yo saco. ¿Quién está en el centro de esa imagen? Yo voy a la iglesia por lo que yo consigo. Voy a la iglesia por los niños. Los niños necesitan la iglesia. Yo no lo necesito. Yo estoy bien por mí mismo, pero los niños lo necesitan. Yo voy a la iglesia para formar amistades. Quiero conocer a las personas, quiero tener compañerismo con las personas y tener una comunidad. Voy a la iglesia porque es algo bueno que las personas hacen. Y podríamos continuar citando otro tipo de oraciones como estas. ¿Quién está en el centro de esa imagen? Los hombres, centrados en el hombre, centrados en ellos mismos. Si estás centrado en el hombre, lo estás haciendo por ti mismo. Y esto es lo que caracteriza a los que están autoengañados. Hacen las actividades para beneficiarse ellos mismos. Ellos escogen la lista de cosas que están dispuestos a hacer. Y cuando he hecho esas cosas, yo he satisfecho mi responsabilidad. No hay reverencia para Dios. No hay sumisión desde el corazón al tipo de justicia que Dios requiere. No hay fe necesariamente. No es un caminar por fe, sino que es algo producido por ti mismo en tu propio poder, y por lo tanto el crédito te lo llevas tú. Esa es la justicia de los escribas y fariseos. Externa, enfocada externamente, ceremonial, racionalizada y enfocada en sí mismo. Quinto lugar, la justicia de los escribas y fariseos emite juicio. Cuando encuentras el tipo de justicia que caracterizaba a los escribas y fariseos, encontrarás una ausencia de compasión para con las personas. Si tú piensas en los legalistas, este es el tipo de pensamiento. Si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedes hacer tú? ¿Qué es difícil acerca de esto? Yo lo hago. ¿Acaso no puedes ver lo que yo hago? Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. ¿Cuánta compasión puede existir en ese tipo de pensamiento? Porque se trata de lo que tú logras. Hay una razón por la que el pueblo de Dios es misericordioso. Porque ellos están conscientes de su propia necesidad de misericordia. Han visto honestamente la palabra de Dios por la gracia de Dios, sus ojos han sido abiertos. Son grandes pecadores. Pienso en Pablo en Romanos 7. Yo estaba vivo hasta que leí el mandamiento de codiciar y morí. Yo reconozco que el pecado está en el corazón y yo he violentado todos los mandamientos en el punto, desde el nivel del corazón. La codicia lidiaba con el corazón y Pablo dice, yo morí, ya no era un hombre vivo en mi propio punto de vista. Yo reconocí lo pecador que yo era. Si Dios abre tus ojos, vas a leer su palabra y vas a reconocer que tú eres pecador. Si no fuera por la gracia de Dios, tú estarías perdido. Necesitas misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de ti, tú entiendes la necesidad de tener misericordia de otros. Y esa es la razón por la que tenemos en las bienaventuranzas, que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que viene antes de la misericordia, la pobreza en espíritu, el llorar por tus pecados, quebrantamiento delante de Dios, hambre y sed de justicia que tú no posees. Y si Dios te perdona y te salva, tú conoces la misericordia de Dios y por lo tanto tú estás dispuesto a ser misericordioso y paciente para con otros. En este tiempo y en esta cultura tenemos que aclarar: la misericordia puede ser pervertida en ambos extremos. Tienes los escribas y fariseos que no tienen misericordia de las personas, y tienes otro tipo de hipocresía desplegado en la humanidad perdida, donde los mandatos de Dios son distorsionados, ignorados en el nombre de la misericordia. Ambas cosas son distorsiones. Pero lo que estamos hablando es la falsa justicia de los escribas y fariseos, y es una justicia condenable de un corazón que no tiene misericordia para con otros. Piensa en la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo parado cerca del publicano, dándole gracias a Dios que no es como ese hombre publicano, y hablando de todas las cosas que él ha hecho. Me pregunto, ¿a dónde está el deseo del fariseo de que el publicano sea salvo? ¿Escuchas eso? ¿A dónde está su carga por el destino eterno de este hombre? Si realmente tú eres redimido y el otro está perdido, ¿acaso no quieres que sea salvo? ¿No entiendes cómo Dios ha tenido misericordia de ti y tienes misericordia de otros? Al ver en los evangelios y ver lo que caracteriza a estos hombres no tenían corazón. Porque eso es lo que la autojusticia, la justicia propia hace. Se autoexalta y no tiene preocupación por nadie más que él o ella misma. Lo que tú no tienes solo prueba lo grande que yo soy. Porque si tú trataras más con más ahínco, serías como yo. Esa es la hipocresía de los escribas fariseos y la ceguera de los escribas y fariseos. Sexto y final, ¿qué podemos decir de su justicia? Podemos decir, es una justicia condenable. Una justicia condenable. La justicia que ellos poseían no es la justicia que pertenece a la salvación. Por eso dijo con impacto Jesús, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El tipo de justicia que caracterizaba a estos hombres es una justicia engañadora y condenable. Jesús se los dijo. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Tú eres hijo del infierno y haces hijos del infierno. Yo dije que este tipo de justicia no tiene preocupación por otros. No tiene preocupación por otros, excepto cuando las otras personas lo exaltan a sí mismos. Así que los escribas y fariseos hacían discípulos a su propia imagen. Y al hacerlo, todos los que ganan los exalta a ellos aún más. Pero en realidad Jesús dice, estás condenando a las personas al traerlos al mismo tipo de pensamiento que te condena a ti. Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Nuestro Señor tuvo tanta misericordia que les dijo la verdad de cuál era su condición espiritual. Tú diezmas hasta lo más mínimo, pero eres un hijo del infierno, eres una serpiente, y en grupo son una generación de víboras. Y su justicia dice la historia de quién eres, porque es meramente externa, ceremonial, racionalizada, enfocada en sí mismos. Está ausente la misericordia de Dios y es condenable. ¿Qué tipo de justicia salva? Solo hay un tipo de justicia que salva. Y está fuera de nosotros. No es algo que nosotros producimos. No es algo que nosotros ganamos. No es algo que nosotros logramos. Es un don, un regalo. Es la justicia del Hijo de Dios. ¿Por qué es que el Hijo Eterno de Dios dejó el cielo hace 2000 años y vino a esta tierra? ¿Por qué nació de una virgen? ¿Por qué? ¿Por qué caminó a este planeta que Él creó con su palabra? Para salvar a los pecadores. Vine al mundo para salvar a los pecadores. Si tú conoces que eres un pecador, Jesús vino por personas como tú y vivió una vida que nosotros no podemos vivir y murió en una cruz como un sustituto por esos pecados, pagando por todos los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Si tú no pones tu fe en Cristo, Él no murió por tus pecados. Tú morirás por tus pecados. Pero confía en el Hijo de Dios y descubrirás que Él murió por tus pecados. Él vino al mundo representando a un pueblo. Vivió, murió, resucitó por ellos y vive para siempre por ellos. Y vendrá a traerlos para que estén con Él para siempre. Al cantar esta mañana, podemos pensar en Jesús, encontrar con Jesús únicamente en términos de muerte. Él puede venir hoy, amados. ¿Estás esperando que Él venga? Él puede venir hoy. Un día lo vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Él vivió por ti, murió por ti, resucitó por ti y vendrá de regreso por ti. Si tu muerte precede la su venida, estar ausente del cuerpo, estar presente con el Señor Jesús, lo verás inmediatamente. Él vino a salvar a los pecadores. Así que la salvación viene cuando realizamos que no es nuestra justicia, sino la justicia de Él. Y Dios me la ofrece como un don gratuito recibido por fe únicamente. Esa es la gracia de Dios. Y yo no puedo ser salvo hasta que dejo de tratar de ganarme la justicia. Yo abandono toda esperanza de salvación que está fuera de Cristo. Si Cristo salva a los pecadores, tengo esperanza. Si Cristo no salva a los pecadores, estoy perdido. Jesús es mi única esperanza. Y cuando pongo mi fe en el Hijo de Dios, yo soy perdonado. Y Dios declara que yo estoy bien con Él. Y alabado sea Dios que no solo cambia nuestro estatus, sino que nos cambia a nosotros. La salvación no es algo forénsico únicamente. Él hace nuevas criaturas. Su ley escrita en nuestro corazón. Hay un deseo interno de complacer a Dios y un entendimiento que la justicia que Dios quiere comienza en el corazón. Así que la obediencia es en primer lugar un tema del corazón y luego se muestra y se demuestra en el comportamiento. ¿Tienes tú esa justicia? ¿Qué tipo de justicia tienes? ¿Uno que salva o uno que condena?
Y
por cada persona, y para cada persona que me escuche y que tiene una fe salvadora, dale gracias a Dios que Él tuvo misericordia de ti, un pecador. Levanta tus ojos y dale gracias a Dios de que Él ha sido tan misericordioso contigo. Pero si un escriba o fariseo me está escuchando, lo más misericordioso que vas a escuchar es que eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. Es misericordioso porque nunca escaparás tu hipocresía si no la reconoces. Y aléjate, abandona tu hipocresía que te autoexalta, que es externa, ceremonial, que racionaliza, que es condenable y que es autoexaltada. Abandona eso y dile: Señor, cámbiame de adentro hacia afuera. Humíllate delante de Dios y camina con Cristo. Y la iglesia dirá: amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias que tu palabra es una espada. Y sin embargo, tiene la precisión del cuchillo de un cirujano. Divide hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo oro, Señor, que cada uno que ha escuchado este texto, incluyéndome a mí, que todos rechacemos la justicia de los escribas y fariseos, que como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, que nosotros tengamos cuidado de la levadura de los escribas y fariseos, que es la hipocresía, que nosotros seamos un pueblo que nos preocupa lo que tú dices. Y que aún esas obras que hacemos, que no pueden ser llamadas de justicia, pero que todo se ha hecho para ti, y que cuando se haga, no sean citadas como una razón de nuestra exaltación, sino como una ofrenda de acción de gracias por aquellos que han sido rescatados por tu gracia. Yo oro nuevamente por alguien que está confiando en una justicia condenable. Abre sus ojos y libéralos. Te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén.
Sins I have not done, no list of
Amen. Hebrews chapter 13, verse 20.
Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ir en su paz.